Mañana.
Dios es bueno. ¿Cuántos vinieron a aprender de la palabra del Señor? Quiero enseñar un poquito en esta mañana. ¿Cuántos saben que el regalo que Dios nos ha dado, la salvación, es impresionante? Quiero hablarte un poquito más acerca de ello. Ya tenemos un par de domingos que he estado hablando acerca de lo importante que es este mensaje, ¿verdad? La semana pasada te compartí qué tan malas son las malas y qué tan buenas son las buenas. ¿Cuántos saben que las malas son muy malas, pero las buenas son muy buenas? El Evangelio, las buenas nuevas del Señor Jesucristo. Y en esto quiero enseñar un poquito más acerca de esto. Quiero enseñarte en el nombre del Señor. Vamos a ir a Romanos capítulo 3. Si le preguntas a alguien, la mayoría de las personas te dirán cuál es el corazón de la Biblia. Te van a llevar a Juan 3:16, donde encontramos el mensaje, el corazón de Dios y el plan de Dios para la humanidad y salvarla. Pero si quieres entender realmente lo que el Señor ha hecho y qué significa tu salvación, qué es tu salvación realmente. Entonces, hay otros pasajes y en este día quiero ir a Romanos capítulo 3 y leer algunos versos para entrar en unos detalles. No tienes que entender para ser salvo, tienes que creer para ser salvo. Pero ahora que eres salvo, es importante que entiendas por qué eres salvo. En Romanos capítulo 3, verso 10, vamos a leer, no, perdón, ahorita regresamos al 10, pero vamos al 21, 3:21, dice: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Señor, te doy muchas gracias en esta mañana por la oportunidad que nos das de estar aquí en tu casa. Gracias por cada persona, por cada pareja, por cada joven, soltero. Gracias, Señor. Estamos aquí, Señor, porque te amamos. Estamos aquí porque necesitamos de ti. Estamos aquí, Señor Dios, porque sabemos que tú eres el único camino, la verdad y la vida. Háblanos en este día. Queremos aprender más de ti, Señor, y de tu palabra. Que tu palabra fluya, Señor, y llegue al corazón de cada una de las personas que están aquí y de los que nos están viendo a través de esta transmisión. En el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo pido. Y a ti damos gloria y honra por siempre. Y la iglesia dice: tomen su lugar, mis hermanos. Dios es bueno. Amén. ¿Cuántos están contentos de estar aquí? Quiero hablarte por unos minutos en este día acerca de este mensaje. El mensaje que hemos creído, el mensaje de las buenas nuevas. Posiblemente para algunos sea algo básico, algo que ya entienden, pero estoy seguro que para algunos será algo nuevo. Y quiero estar seguro, hermanos, que cada uno de los que estamos aquí entendemos qué es el mensaje de las buenas nuevas. Romanos capítulo 3. Para mí posiblemente sea uno de los mejores capítulos que nos dan un poquito más de detalle acerca de lo que es realmente la salvación en Cristo Jesús. Nos dan algunos principios fundamentales, básicos, que tenemos que entender. Tenemos que saber. Porque al compartir nuestra fe es importante que sabemos lo que estamos hablando y lo que estamos compartiendo. Quiero dejarles con esto. Primeramente, dice la palabra del Señor en el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Primera cosa, o el primer principio que me enseña aquí Romanos capítulo 3, es acerca de la justicia que se ha manifestado a los hombres, la cual no es por las obras de la ley. En realidad lo que está hablando es de las obras de los hombres. El trabajo humano. la manera en la que nosotros actuamos, la actuación del ser humano. El primer principio que tú y yo tenemos que estar bien seguros, que entendemos y compartimos, es el siguiente. Nadie es acepto a Dios, nadie se puede acercar a Dios, nadie puede tener comunión con Dios por sus propios méritos, por sus propias obras, por su propia actuación. No hay ni un solo ser humano, ni ha existido, ni existe, ni existirá, ni un ser humano que por sus obras, por su actuación, por sus buenas obras, sus buenas actuaciones, sus buenos sentimientos, sus buenos pensamientos, pueda ser acepto a Dios. El estándar que Dios espera en el hombre para poderlo aceptar, porque como Dios es un Dios justo, santo, perfecto, el estándar que Él ha puesto para poder aceptar a alguien es un estándar divino, es un estándar perfecto. Y no hay ni un solo ser humano que pueda llenar o que pueda alcanzar ese estándar. Leemos unos versos antes aquí mismo en el capítulo 3, en el verso número 10, dice, como escrito está, no hay justo, no hay ni uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay ni una sola persona. Dice el verso que leímos, aparte de las obras, aparte del trabajo, aparte de la actuación del ser humano. Te digo que esto es un principio muy importante, porque cuando tú y yo hablamos acerca de la salvación, y hablamos acerca de ir al cielo, y hablamos acerca de eres salvo o no eres salvo, hay algo que la gente muchas veces está confundida, y la confusión entra cuando a veces la gente piensa que puede hacer algo para alcanzar el cielo, o para alcanzar la salvación, o para tener comunión con Dios. Y hay muchas personas que esfuerzan toda su vida tratando de hacer algo, una penitencia, un sacrificio, una obra. Es que si cumplo estos sacramentos, es que si cumplo esto, es que si hago aquí, es que si me quito esto, es que si pongo acá, puedo ser mejor, puedo hacer mejor trabajo, puedo tal vez ganarme el cielo, puedo llegar a Dios. Pero la Biblia es clara cuando dice, no hay ni una sola persona que por sus propias obras, su propia actuación, pueda alcanzar la salvación. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano está destituido, desconectado de la gloria de Dios. Esto quiere decir, por cuanto todos pecaron y la paga del pecado es la muerte, toda persona está condenado a morir eternamente. Esto es a ir al infierno. Toda persona, todo ser humano, toda persona que ha vivido y que vive y que vivirá, todo ser humano. No hay, por más bueno que sean, por más noble, por más fiel que sea en su matrimonio, por más buenas obras que haga, por más dinero que dé en la iglesia, por más noble que se porte con otras personas, no hay ninguna persona que pueda llenar el estándar que Dios requiere. Ninguno. No hay ninguna persona. Este es un principio muy importante, porque mucha gente vivirá toda su vida en esta tierra tratando de hacer algo, hacerse religioso, ir a la iglesia, hacer aquello, hacer una penitencia, cumplir con un sacramento, cumplir con esta actividad, escuchar aquí, escuchar allá, pero no hay, por la actuación del ser humano, no hay nada que te dé acceso a la salvación. Nada. Nada. Las religiones de este mundo podemos separarlas en dos categorías. La primera categoría es la religión que te dice tienes que hacer algo para poder estar acepto a Dios, o tienes que hacer esto para acercarte a Dios o para que Dios te acepte. La actuación, tienes que hacer, dejar, quitar, poner, mover, cumplir. La mayoría de las religiones, como quiera que sea su nombre, van a caer dentro de esta categoría. No importa cómo le llamas tú a la religión, si tú le puedes llamar budista, musulmán, católico, la mayoría de las religiones te van a enseñar, tienes que hacer ciertas cosas para ser agradable a Dios. Si haces esto, si entregas tu vida, si haces este sacramento, si haces esta penitencia, vas a estar agradable a Dios. Y la otra categoría es la categoría que te dice, no hay nada que puedas hacer para ser agradable a Dios. La única forma es que dependas de que Dios es el que hace para alcanzarte a ti. Las religiones te enseñan qué hacer para alcanzar a Dios, pero la otra categoría es la que te enseña lo que Dios hace para alcanzar al hombre. Básicamente el cristianismo, es una, podemos decir, la principal y más básica diferencia en contraste con cualquier otra religión o práctica. Nosotros no creemos que podemos hacer algo para alcanzar a Dios. Nosotros creemos que Dios fue el que hizo lo que se necesitaba hacer para alcanzar al hombre. Dios dio, Dios proveyó un camino, una manera para que el hombre fuera acepto a Dios. Porque el hombre no podía hacer nada para poder alcanzar el estándar que Dios requiere para tener comunión con el hombre. El hombre no puede hacer nada. Entonces, esto es algo muy importante porque muchas veces la gente piensa que debe de hacer ciertas cosas. Y cuando le preguntas a alguien, ¿tú eres salvo? Pues no estoy seguro. Puede ser que sí, puede ser que no. Depende en qué momento de su vida lo agarras. Si lo agarras en un momento en donde está haciendo una movida, pues a lo mejor no. Pero si lo agarran en un momento en donde se compara con otros y dice, pues estoy haciendo mejor que este, mejor que aquel, mejor que aquella, entonces puede ser que sí. Pero nuestra actuación, lo que nosotros hacemos, no es lo que nos da a nosotros la salvación. Lo que nos da a nosotros la salvación es Cristo Jesús. Quiero hablarte de eso porque es importante que entiendas lo que hiciste, lo que pasó en tu vida, la manera en la que tú fuiste salvado, porque también es importante que tú puedas compartir tu fe con otros. Entonces, la primera cosa que es básica y muy importante es que entendemos, no hay nada que el hombre pueda hacer para poder ser justificado delante de Dios. Nada, absolutamente nada. Nada. No estoy hablando de la vida después de haber sido salvo. Después de haber sido salvo, nuestra vida es completamente diferente. El trabajo, las obras, lo que hacemos después de haber sido salvos, Dios ha preparado buenas obras. Dios requiere una renovación, una restauración, una santificación. Estoy hablando acerca del hombre que no conoce del Señor. No hay nada que pueda hacer para recibir esta salvación. Nada, absolutamente nada, hermanos amados. Nada. Aquí es donde mucha gente se confunde. Piensa que tiene que hacer algo para poder ser agradable a Dios. No hay nada que puedas hacer para ser agradable a Dios. Todos se desviaron, todos se perdieron, todos, dice aquí, se hicieron inútiles. Inútiles. No hay nada que sirva en nuestras vidas que sea útil para poder alcanzar a Dios. Nada. Pero vamos a leer. Dice el verso 21, ahora, aparte de la obra humana, aparte del trabajo humano, Dios ha manifestado su justicia, manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas, la justicia de Dios, verso 22, por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Muy importante. Entonces, ¿qué es esto de la salvación? ¿Cómo podemos entonces estar seguros que somos salvos? Bueno, somos salvos porque somos justificados por la fe en Jesucristo. Quiero estar seguro que tú y yo entendemos que es nuestra fe en Jesucristo. No es nuestra fe en una religión, no es nuestra fe en un hombre, no es nuestra fe en una tradición, es nuestra fe en Jesucristo, es el objeto, la dirección de nuestra fe, las que nos va a ayudar a nosotros, las que nos va a permitir que nosotros recibimos esta salvación. Muy importante, porque hay personas que tienen fe, pero la tienen en una persona, en una religión. Y la fe que está muerta, que tiene como objetivo algo muerto, la fe es muerta. La fe que nos va a dar la salvación es la fe que tenemos en Jesucristo. Él es el centro de nuestra fe. Él es el principio de nuestra fe. Él es el que inicia y termina nuestra fe. Él es el centro. Jesucristo es el centro de nuestra fe. Dice ahí, aparte de la ley, aparte del esfuerzo humano, viene la, se manifiesta la justicia de Dios, y la justicia de Dios se manifiesta cuando nosotros ponemos nuestra fe. Y el centro de nuestra fe es Jesucristo. Note que dice ahí, la justicia de Dios, verso 21, testificada por la ley y los profetas. ¿Por qué es importante también este detalle? Porque la ley y los profetas en la Biblia es una expresión que se usa para referirse a la palabra de Dios. La palabra de Dios. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando hablamos acerca de la fe en Jesucristo, y a veces pensamos, bueno, hay personas que dicen, bueno, y es que yo tengo mi fe en esto, es que yo creo que hay que hacer esto. Es que no se trata de lo que nosotros sentimos, no se trata de lo que nosotros creemos, no se trata de nuestras tradiciones, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Dije, se trata de lo que dice la palabra del Señor. Cuando nosotros creemos en y ponemos nuestra fe en Jesucristo y creemos que nos justifica, no es porque dijo el hermano, no es porque dijo el pastor, no es porque dijo la religión, es porque dice la Biblia, es porque dice la palabra del Señor. Si nosotros ponemos nuestra fe en Jesucristo, entonces podemos recibir esta justicia, la justicia de Dios. Dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Para todos los que creen en Él, todos los que creen en Jesús, no hay diferencia. Así como no hay nadie que pueda ser acepto por sus propias obras, así nadie puede ser descalificado por sus propias obras. No hay nada bueno que puedas hacer por tus propias obras, por tu propia actuación, para ser acepto a Dios, así tampoco no hay nada malo que puedas hacer para ser descalificado de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que Dios no hace acepción de personas. Quiere decir que no importa qué tan malo seas o qué tan bueno dices que eres, como quiera, todos necesitamos la misma gracia. Todos necesitamos a Jesucristo. Eso quiere decir que al venir al Señor, todos somos puestos en la misma categoría. Recibimos la misma gracia, la misma salvación en Dios. ¿Por qué es importante? Porque a veces pensamos, yo no soy tan malo como él, yo no maté a nadie. Yo no hice actos de inmoralidad. Te tengo nuevas. La persona que ahorita mismo está para ser ejecutada porque mató a ciertas personas y mereció la muerte, esa persona, si acepta a Jesucristo, esa persona, si pone su fe en Jesucristo, va a ir al cielo. Va a ser salvo. Nosotros tendemos a veces a marcar a ciertas personas con ciertos pecados, con ciertas maneras, y a decir, no sé si esa persona realmente merezca la salvación. Nadie la merece. Nadie es merecedor. Y nadie puede alcanzarla por sí mismo. Todos necesitamos la gracia del Señor. Pero mira, dice, es muy importante que entendemos porque cuando nosotros compartimos el Evangelio, nosotros recibimos el Evangelio y compartimos el Evangelio, tú y yo tenemos que aprender que para Dios no hay diferencia. El judío, el griego, el gentil, el mexicano, el salvadoreño, el blanco, el negro, el amarillo, no importa. El nivel social, el nivel académico, puede ser muy rico, puede ser muy pobre económicamente, no importa, para Dios no hay diferencia. Todos necesitamos la misma gracia y todos podemos alcanzar el perdón en el Señor. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. No hay diferencia, hermanos. Por eso aquí en la casa del Señor no debe de haber acepción de personas. Porque es un lugar en donde todos estamos en el mismo bote. Y todos necesitamos la misma gracia. No digo, algunos digan, pues algunos necesitan un poquito más que otros. Tal vez porque tú no has practicado hechos inmorales, tú tal vez te pienses, no, yo no soy en la misma condición de ese que hizo ciertas cosas o que anduvo en drogas. Pero ¿qué tal de chisme? ¿Pero qué tal de rencor? La verdad es que todos necesitamos la misma gracia. Todos necesitamos el mismo perdón. Todos, hermanos, todos. No hay diferencia. Verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Todo ser humano necesita la ayuda de Dios, el camino de Dios, la vida de Dios, el medio que Dios proveyó. Nadie puede llegar a Dios por sí mismo. No, no tenemos, no podemos llenar el estándar. Él le decía a los hermanos, es como lo que hizo Jesús, pagó un precio, decimos, pagó un precio por nosotros. Pero el precio que pagó Jesús es el precio que nadie podía pagar. Jesús pagó con una moneda que nadie podía pagar. Le decía, si usted va a la tienda, ¿verdad? Usted se va a la tienda al mall y llega al mall y quiere pagar con pesos, ¿verdad? Pesos mexicanos. Te van a decir, no aceptamos pesos, queremos dólares. Y yo puedo decir, ¿pero qué? Los pesos también valen. Los pesos también tienen valor. O tú llevas los quetzales o los colones o lo que lleves. ¿Eh? Te van a decir, ¿sabes qué? Es que la moneda aquí es el dólar. Y no podemos, no aceptamos pesos, no sabemos cuánto vale el peso, no sabemos, no, es una moneda. Pero es que mis pesos tienen valor. Y te van a decir, pues vete para México. Y allá los gastas. A menos que vayas a Pizza Patrón, ahí sí acepto. A Pizza Patrón. Pero escúchame. Dios dice, para que tú puedas ser, yo pueda aceptarte, tú necesitas pagar el precio. Y tú no tienes la moneda. Porque lo que yo requiero es una moneda que sea pura, perfecta y santa. Y como no hay ni un hombre que sea santo, puro o perfecto, ninguno tiene lo que se necesita para pagar el precio. Por lo tanto, todos están condenados. Pero he aquí, dice el Señor, Él mandó a su Hijo, Jesucristo, el cual sí era puro, santo y perfecto. Y Él dice, yo tengo y voy a pagar el precio que la humanidad no puede pagar, que el hombre no puede pagar, que las personas no pueden, pero yo voy a pagar el precio. Yo voy a pagar con la moneda pura, perfecta y santa. Yo voy a pagar el precio por ellos. Y eso es lo que hizo el Señor Jesucristo. Él vino para pagar por nosotros con una moneda que Dios aceptaba. Dios aceptó el pago de Jesús porque Él sí tenía lo que se necesitaba para pagar el precio. Tú y yo no teníamos, ningún ser humano lo tiene. Pero Jesús vino para pagar el precio. Por eso dice la palabra del Señor. Dice, verso 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Siendo justificados, una palabra muy importante, justificados. La justificación en otras palabras, en una palabra es ser hallado inocente. Eso es lo que es justificación. Tú vas a leer en la Biblia esta palabra vez tras vez, righteousness, justificación. La palabra justificación quiere decir ser hallado inocente. Ser hallado inocente. Somos hallados inocentes. A pesar de que somos culpables, a pesar de que pecamos, a pesar de que cometimos muchos errores y somos pecadores, somos hallados inocentes. ¿Cómo? Porque alguien pagó el precio que Dios aceptaba para que cuando nosotros vayamos al Señor, nos presentamos delante de Dios, Dios nos mira y dice, non-guilty, inocente. ¿Cómo? ¿Cómo? Mediante la fe en Cristo Jesús. Mediante la fe en Cristo Jesús, cuando nosotros ponemos nuestra fe en la obra de Cristo Jesús, la obra de Jesús nos cubre. Dios, Mira lo que hizo Jesús. Y es la obra de Jesús, la vida de Jesús, la muerte de Jesús en la cruz, el derramamiento de su sangre, su sacrificio, y la resurrección de Jesús. La obra de Jesús, Dios la mira y dice, esta obra es satisfactoria para mí, es agradable a mí. Esta obra, esta persona, Jesús, que era Dios y era hombre, cumplió, llenó los requisitos que yo requería, lo que yo pedía, los cumplió. Y me satisface tanto la obra de Jesús. La obra de Jesús es tan completa que todo el que ponga su fe en Jesús va a ser acreditado la obra de Jesús. Todo el que crea en Jesús, todo el que se rinda a Jesús, todo el que ponga su confianza en Jesús, todo el que acepte a Jesucristo como su Señor y su Salvador, todos los va a cubrir Jesús con su obra redentora. Eso es lo que es, hermanos, la salvación. Por eso nosotros nos cubrimos bajo la sangre preciosa de Jesús. Por eso yo no voy con mi nombre a Dios para pedirle un milagro, para pedirle intercesión. Por eso yo no voy en el nombre de Pedro, de Pablo, o de este, o de aquel, o de José. No, no. Yo voy en el nombre de Jesús. Es decir, en el nombre de aquel que me salvó, en el nombre de aquel que murió, en el nombre de Cristo Jesús. Porque a través de Jesús, Dios me mira inocente. Solamente, a pesar de que no soy inocente. A pesar de todos mis pecados, toda mi maldad y todas mis malas intenciones y mis malos sentimientos. A pesar de todo eso, Dios me mira inocente. Porque me mira a través de la sangre de Jesús. Porque yo he puesto mi fe en Jesús. Porque yo he creído en Jesús. Porque yo me he rendido mi vida a Jesús. Ahora Dios me ve a través de Jesús. Hemos sido justificados. Hemos sido encontrados inocentes delante de los ojos de Dios. Muy importante, hermanos, que entendemos qué es esto de la justificación. Porque solamente, exclusivamente, únicamente a través de Cristo Jesús. Mientras que el ser humano trata de hacer por sus propias obras algo que le diga a él o que lo haga sentirse como que está ganando el cielo, como que estoy más cerca de Dios, tú y yo entendemos que no hay nada que podamos hacer para acercarnos al cielo ni para encontrar la salvación. Pero Dios hizo algo para salvarnos. Dije, Dios hizo algo para salvarnos, para alcanzarnos. Esa es la manera en la que Dios nos ama. Dios hizo algo. Sabiendo que nosotros no podíamos, Él hizo algo para salvarnos. Es importante porque a veces nosotros los hombres tendemos a medirnos con nosotros hombres. A veces tratamos de buscarnos una justificación personal. Y decimos, yo no soy tan malo como mi vecino. Yo no engaño a mi esposa como mi vecino. Yo no vendo drogas como aquel. Yo no he hecho cosas aquí. Y tratamos de compararnos con personas que son a nuestros ojos peores o malos, para que así hacernos sentir nosotros, yo soy tan malo, yo soy bueno. Yo creo que yo sí merezco el cielo. No, tú tampoco lo mereces. Yo tampoco lo merezco. Todos somos culpables. Dije, todos somos culpables. Mira cómo dice este verso. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Este es el don inmerecido de Dios. Nadie lo merece, pero por su gracia, tú y yo somos salvos porque Dios quiso salvarnos, porque Dios proveyó una manera para salvarnos. Gratuitamente, esta es la gracia del Señor. A veces no entendemos esto de la salvación y por eso a veces no apreciamos y por eso a veces nosotros no sentimos ese fuego en nuestro corazón porque no entendemos lo que es la salvación y porque no entendemos qué tan gloriosa, qué tan hermosa, qué tan preciosa es esto de la salvación, hermano. Es un don de Dios gratuito para ti, para mí, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención. La redención es otro término vamos a llamarlo así, es un término judicial o redención, como la justificación. La redención quiere significa comprar o pagar, redención, redimir. Jesús vino para redimirnos, porque estábamos cautivos. Déjame darte este ejemplo, porque yo sé que hoy en día muchos han pasado alguno de este tipo de experiencias. Cuando hay un familiar o un ser querido que lo raptan, ¿verdad? Eso que se puso muy de moda en los últimos años de raptar. ¿Qué es lo primero que hacen esos grupos? Piden un rescate. Y dicen, si me dan un rescate, podemos soltar a esta persona. Se comunican para pedir un rescate, porque la persona está raptada, está cautiva. Y si pagas el rescate, lo sueltan. Bueno, esos son los buenos que sueltan, porque uno no suelta nada, ¿verdad? Pero el rescate se paga para que se suelte a la persona que está cautiva. Escúchame, hermano. Eso es redención. Eso es redimir. Tú y yo estamos cautivos. Somos raptados por el pecado. El pecado nos ha hecho cautivos, nos ha puesto como rehenes. Y todo mundo, toda la humanidad está cautivo por el pecado. Está raptado por el pecado. Entonces viene Jesús para pagar el precio, para redimirnos, para liberarnos de aquel que nos ha raptado, el pecado. Entonces viene Jesús y paga el precio que dice Dios, yo no acepto cualquier pago, yo acepto solamente el pago de una persona que me va a pagar con una manera pura, perfecta y santa. Entonces viene Jesús que tiene con qué pagar y dice, yo voy a pagar por ellos. No solamente para hacerlos aceptos, pero para soltarlos de su esclavitud, para soltarlos de su cautiverio. Por eso ahora tú y yo no solamente somos salvos y podemos ir a Dios, pero también tenemos la autoridad para vencer la carne y el pecado, porque Cristo Jesús nos ha hecho libres. Ahora, alguien dele un aplauso al Señor. Quiero que entiendas en este día, por unos minutos, un poquito más acerca de lo que tú has experimentado. La salvación de Dios. ¿Qué es la salvación? Cuando hablamos de ese término salvación, es que todo mundo ha sido condenado, todo mundo ha sido hallado culpable. Pero por cuanto has puesto tu fe en Cristo Jesús, Jesús te ha redimido. Ahora tú puedes estar seguro que vas a ir a la gloria, al cielo. No porque tú te portaste bien, pero porque confiaste en aquel que pagó el precio. Y ahora Dios te mira a ti conforme a la obra redentora de Jesús. No es muy difícil de entender esto. Es impresionante lo que el Señor hizo por nosotros. Es hermoso, es precioso. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por su placer, Dios quiso. Déjame decírtelo de esta forma, con todo respeto. A Dios le dio la gana salvarnos. Él quiso salvarnos. No hay nada que haya visto en nosotros que nosotros dijimos, es que tienes que Él no tiene que salvarnos. Otros fueron condenados. Los ángeles fueron condenados. Los ángeles pecaron. Se rebelaron contra Dios. Y fueron expulsados del cielo. Y su destino es la condenación eterna. Dios no proveyó un medio para salvar a los ángeles que se habían rebelado para que una vez más regresaran al cielo. No, Dios decidió que esa creación angelical se va a podrir en el infierno eternamente. Y hubiera podido decidir que el ser humano también se fuera al infierno y se quedara en el infierno eternamente. Pero Dios quiso. De tal manera amó Dios al ser humano, a esta humanidad. Dios quiso. O alguien ayúdeme en esta mañana. Dios quiso proveer un medio para que nosotros que no podíamos, ahora podamos ser salvos. Gratuitamente, justificados gratuitamente. Eres libre y eres inocente. Eres libre, eres inocente, hermana. Eres inocente, hermano. Amén. Delante de los ojos de Dios, delante de los ojos de Dios, somos inocentes. No hay otra forma de podernos acercar a Él. Dios no se va a contaminar. Entonces necesita que cuando tú y yo nos acercamos seamos santos. Y no hay manera de que tú y yo seamos santos. A menos que alguien pague el precio por nosotros. Y que ese alguien tenga lo que se necesita para pagarlo. Cristo Jesús murió por nosotros, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Una versión dice generosamente por su gracia. Es un regalo de parte de Dios. Nos redimió, pagó el rescate. Pagó el rescate para que seamos liberados de aquellos que nos habían raptado, de la muerte, del pecado, de este mundo. Podemos ser libres, podemos, porque la Biblia nos enseña, ya no, el pecado ya no tiene autoridad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo pagó el precio para redimirnos. Nos redimió, nos rescató, nos sacó de ese poder que nos había agarrado y raptado. Ahora somos libres en Cristo Jesús. Mediante la redención que es en Cristo Jesús. Escúchame, hermano. Escúchame. En pocas palabras, yo quería enseñarte unos detalles más acerca de lo que tú y yo hemos recibido. Porque es glorioso, hermano. Lo que Dios ha hecho por esta humanidad de enviar a su Hijo. Lo que Jesús hizo al venir aquí, a este mundo, y morir y dar su vida, es gratuito. Pero eso no quiere decir que porque es gratis para ti y para mí, eso no quiere decir que es algo barato. Eso no quiere decir que es algo que no tiene valor. Tu salvación tiene un precio muy alto. No te costó a ti porque, para empezar, tú no la puedes pagar. Y te fue dada a ti gratuitamente. Y la recibimos y yo la recibí gratis. Pero eso no quiere decir que es barata. Eso no quiere decir que no costó nada. Costó, y costó mucho. Costó la sangre de Cristo, costó su muerte, costó los golpes, las burlas, costó los latigazos en la espalda de Jesús, de nuestro Señor, costó la corona de espinos, costó. El precio fue muy alto. Jesús mismo, antes de ser entregado en las manos de los romanos, de los hombres, oró a Dios y le dijo: Señora, ¿hay alguna otra forma de poder pagar este precio? Si hay alguna otra forma, Señor, pasa de mí esta copa. Pero si no hay otra forma, que así sea. No vayas a pensar que el precio que se pagó para que tú encontraras salvación fue un precio muy insignificante. Es gratis para ti. Y por eso pienso a veces que no entendemos ni apreciamos lo que es la salvación. No la apreciamos porque no nos costó a nosotros. Porque no la podíamos pagar como quiera. Pero eso no quiere decir que el que pagó el precio no le costó. Le costó. Y le costó todo. Le costó su vida. Le costó todo. Sacrificio. Se sacrificó para pagar el precio. Esto es lo que tú recibiste el día que tú pusiste tu fe en Cristo Jesús. Justificación gratuita. Perdón. Declarado inocente. Wow. Si esto no nos da gusto, si esto no nos da razón para vivir para Él, Esa es la diferencia. Nosotros creemos, ¿verdad?, que no hay nada que podamos hacer para alcanzar esta salvación. Pero ahora que entendemos un poquito más acerca de la salvación, queremos vivir para Él, queremos servirle a Él, queremos hacer todo lo que podamos hacerlo para Él. Sí. Esa es la razón que damos, esa es la razón que venimos, esa es la razón que nos esforzamos, esa es la razón que nos involucramos en el servicio. Esa es la razón, porque ahora que entendemos lo que Él hizo por nosotros, decimos, wow, ¿cómo no, Señor? ¿Cómo es posible que mi Rey, mi Señor, el Creador de todo, se despojara para venir a tomar mi lugar y pagar lo que yo debía? Yo quiero orar en esta tarde. No solamente quiero orar por cualquier persona que diga, pastor, yo nunca me he rendido totalmente al Señor. Yo quiero orar por ti porque esta es una buena oportunidad. Mientras yo te hablo acerca de estas buenas nuevas, y tal vez tú me digas, es que no entiendo todo. No tienes que entender todo. Tú lo único que tienes que hacer es creer, poner tu fe en Cristo Jesús. Con el tiempo vas a ir entendiendo más lo que sucedió. Pon tu fe en Cristo. Porque Él es el único camino. Él es el único mediador. No es el pastor, no es el rabino, no es el sacerdote. No. Es Cristo Jesús. Es Cristo Jesús. Pon tu fe en Él. Y la obra de Cristo te va a limpiar. Si tú confías en Él. Yo quiero orar en este día por cualquier persona. Póngase de pie, por favor. Pero mientras te comparto estos mensajes, quiero enseñarte, iglesia, porque quiero que aprendas. El evangelismo no es un programa, no es un día. Hay personas que me dicen, hermano, ¿cuándo vamos a poner un día para ir a evangelizar? Está bien, hay veces que tengamos énfasis, podemos tener un día, un programa, un mes. Pero el evangelismo no es un programa, el evangelismo es el estilo de vida de los creyentes. El evangelismo es la manera en la que los creyentes viven. Porque cuando entienden lo que han recibido, su corazón tiene el deseo de compartirlo con otros. Oh, alguien ayúdeme en esta tarde. Vivimos por ello. Estamos en ello. Entendemos el corazón del Padre. La Biblia dice, hay algunos que tienen la venida del Señor por tardanza. ¿Por qué se está tardando tanto el Señor? Pero la Biblia dice, no es que Él se está tardando mucho, sino que Él está esperando pacientemente porque no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan, que todos se acerquen, que todos se arrepientan, que todos confíen en Jesús. Eso es lo que está haciendo el Señor. Por eso no ha venido. No se está tardando. Lo que pasa es que el Señor está esperando que los que están allá afuera se acerquen. Lo que pasa es que el Señor está esperando que tú y yo entendemos cuál es su corazón, el corazón del Padre hacia el Hijo que está lejos de casa. Yo quiero retarte, iglesia. De todas las cosas que hacemos dentro de lo que es la operación, las actividades de la iglesia, todas las maneras que servimos y todo tiene su lugar, su importancia. Compartir el evangelio es el corazón de Dios. Hablarle a la gente que está a nuestro alrededor acerca de las buenas nuevas es el propósito primordial de nuestras vidas aquí. Tú y yo tenemos que entender eso. Algunos predicamos detrás de un púlpito, pero no tiene que ser detrás de un púlpito. Algunos podemos predicarle a grupos, pero no tiene que ser un grupo. Tú puedes compartir el evangelio a tu primo, a tu tío, a tu abuelito. Tú puedes. Y tú debes, porque tú has recibido de gracia. La Biblia dice que lo que hemos recibido de gracia, debemos darlo de gracia. Debemos darlo. Yo quiero compartirte un poquito más acerca de este tema. Yo te voy a hablar un poquito acerca de los beneficios, porque hay beneficios al evangelizar. Dios está bueno. quiero compartirte un poquito más. Yo quiero orar en este día. Si tú me dices, pastor, yo tengo gente en mi familia, yo tengo compañeros en el trabajo, en mi oficina, en la compañía, yo tengo compañeros en la escuela que no conocen del Señor. Yo quiero que Dios me use. Yo quiero orar por ti, para que Dios te dé palabras, para que le puedas hablar a tus familiares, a tus primos. A lo mejor alguien de aquí tiene padres que no conocen de Cristo. Yo quiero orar por ti para que Dios traiga salvación a tu familia. Para que Dios traiga salvación a tu familia. Yo quiero orar por ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo declaro bendición sobre tu pueblo, tus hijos, sobre esta iglesia, centro familiar. Señor, te pido bendición sobre cada uno de estas familias, sobre cada joven, solteros. Te pido, Señor Dios, que tú les das una semana de triunfo, de éxito, de bendición, de expansión. Que tú guardas, que tú cuidas sus vidas, Señor. Pero, Señor, yo te pido, Padre Santo, por esta iglesia. Para que tú despiertas, Señor Dios, una pasión. Para que tú despiertas un corazón en fuego, Señor. No solamente agradecidos por lo que han recibido, por lo que hemos recibido, Señor. Por esta salvación tan grande, Señor. Sino que tú, Señor Dios, nos ayudas para compartir con otros, para llevar a otros, para hablar con otros, Señor, lo que tú nos has dado. Qué honor, Señor, qué privilegio. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias por este regalo. Gracias, Señor.